Seguimos en Voces RCN con el periodista y analista político Ricardo Galán y también con el corresponsal de la cadena estadounidense de televisión Univision, Yesid Vaquero. Y ustedes nos pueden ver por Facebook Live y también por streaming en la página web de RCN Radio. 7:33 p.m. y hay otro asunto del que queríamos consultar la opinión de ustedes y tiene que ver con una columna que publica Ricardo Silva Romero, escritor y periodista colombiano, en el diario El Tiempo, titulada Balance. El subtítulo dice: cada día que pasa, la campaña de 2010 resulta más útil para comprender esta Colombia. Y empieza la columna del siguiente modo. Escribe Ricardo Silva Romero: ¿puede un colombiano ser presidente de la República sin valerse de trampas, así sea a sus espaldas? ¿Puede una persona llegar a la Casa de Nariño, digo, llegar al trono de la democracia colombiana, sin llegar a las malas, sin el respaldo de los carteles de la droga, sin el concurso de los paramilitares, sin los afiches de los sobornadores brasileros, sin los votos amarrados de esos varones electorales que terminan en la cárcel, y agrega, sin las toneladas de dinero que rebasan los límites que le pone la ley a la financiación de las sórdidas campañas presidenciales, narcopolítica, parapolítica, farcpolítica, yidispolítica, obrexpolítica? ¿Es el peor de nuestros males un establecimiento subversivo que se ha resignado a pasar por encima del país con tal de seguir en el poder? Así comienza esta columna de Ricardo Silva Romero. Tiene razón Silva Romero, solo se puede llegar a la presidencia de Colombia, tal vez como él lo menciona más adelante, haciendo trampa. Ricardo Galán.
Pues lo que estamos viendo le da la razón. Y creo que mientras el manejo que se le da a esas campañas siga siendo el mismo, pues se va a necesitar la trampa. Digo necesitar porque es que es absolutamente irrealista la manera como se organizan unas elecciones en Colombia desde varios puntos de vista. El primero, la regulación. Ponerle a una campaña un tope de 9.000, de 13.000 millones, cuando eso cuesta 40.000 millones, ya es empezar a decirse mentiras. Y es empezar a decirle mentiras a la gente. Pero también es una exageración que una campaña acepte pagarle 3 millones de dólares a un publicista. O sea, yo no sé, me parece que por 2 meses de trabajo, por más genio que sea, por más apretado que uno esté y quiera ganar una presidencia, es una locura pagarle a una sola persona 3 millones de dólares o gastarse 400.000 dólares en afiches. Los afiches no sirven para nada. Y ese tipo de cosas, me parece que es, o sea, alguien tiene que llegar en algún momento a decir: oiga, no podemos seguir votando la plata así. ¿Usted cómo hace para decirle a la gente que vote por usted que acepte una reforma tributaria, que acepte pagar la gasolina más cara del planeta y no sé qué, cuando le dicen, con la disculpa de que es que no hay para los gastos del Estado, pero quieren que el Estado pague 40.000 millones por una campaña para la presidencia de un candidato de 35 que hay en las encuestas? Por Dios, eso no es realista. Yo creo que hay que aterrizar eso. Uno, no tenemos que hacer campañas tan caras, tan largas. Esta campaña, Juan Carlos, arrancó el martes. Esta campaña va a tener año y medio, va a costar 50.000, 60.000 millones de pesos, ya están en campaña. Eso no puede ser. En los países serios las campañas tienen 3 meses, mucho más, 4 meses. Sí. Y no ese derroche de plata tan gigante que hay en Colombia. No hay derecho, no hay explicación.
O sea, toca hacer trampa, mejor
dicho. Pues, o han hecho trampa. Si usted quiere llegar, pues fíjese lo que les acaba de pasar. Los dos que llegaron a la segunda vuelta, los dos hicieron trampa. Y creyeron que, uno, que no los iban a pillar. Y ahora que los pillaron, creen que los colombianos vamos a aceptar eso y los vamos a aplaudir y vamos a dejar así. Así dejará Mocus, que me imagino él también se voló los topes. Y sale a decir, deje así, a pesar de que el damnificado fue él. Pero por Dios, no podemos los colombianos seguir tolerando eso.
¿Es correcto ese análisis de Ricardo Galán, Yesid Vaquero?
Sin duda, yo creo que sí. Mire, faltaban voces y faltaban plumas tan exquisitas como la de Ricardo para decir las cosas de la manera que las dijo, pero creo que es lo mismo que nos hemos preguntado todos cuando nos entramos a bañar, vamos en el carro, cogemos el Transmilenio, es exactamente lo mismo. O sea, aquí ya esto dejó de ser el tema de quién no es tramposo o quién sí es tramposo, para convertirlo, como lo hablábamos hace minutos, en quién es menos tramposo. Entonces a su campaña le entraron 400.000, a la mía 1 millón, y eso no puede ser así, menos en un país que no tiene plata. Es que resulta inconcebible que en un país sin plata, que en un país donde se mueren niños de hambre, que en un país que no tiene hospitales, en un país, como decía el titular del Tiempo esta mañana, en que la gente, en los hogares hay más teléfonos celulares que acueductos, hay hogares con más celulares que con acueducto, haya derroches para pagar JJ Rendones, haya derroches para pagar Dudas Mendoza, haya derroches para pagar todo este tipo de cosas que se están pagando, y en campañas eternas como esta. A mí me parece que hoy en día es el momento de ver si esa, entre comillas, autoridad llamada Consejo Nacional Electoral en realidad se pone las pilas con lo que está haciendo. Por lo menos está un poquito renovado y por lo menos está tratando de llevar las cosas por el camino que se supone se debe llevar, amarrado desde luego por lo que le permite la ley. Pero tampoco hay en la ley, y no nos digamos mentiras, establecidas políticas para que las campañas no se vuelven y para que las campañas no sean tan millonarias, porque finalmente esto se volvió la política y la cultura del favor. Entonces también sabemos que a los magistrados no les conviene legislar en contra de unas campañas muy onerosas, porque son esas mismas campañas muy onerosas las que más adelante los van a nombrar en puestos todavía más onerosos para ellos. Un círculo vicioso que no se va a terminar, puertas giratorias que acaban en una perdición horrible como la que estamos viendo en este momento.
Pero no es solo la plata, Juan Carlos. Y decir, yo creo que también tenemos que exigirles que digan la verdad.
Sí.
Y que propongan cosas que van a cumplir. Porque es que se puso de moda de un tiempo para acá hacerse. Es como los contratistas. Pasan la propuesta más baja sabiendo desde que a los 6 meses alegan sobrecostos. En las campañas pasa lo mismo. Nos prometen no subir los impuestos, nos prometen la seguridad democrática y hacen lo contrario. O nos prometen el metro Bogotá subterráneo y resultan haciéndolo elevado. Si es que lo hacen.
Pero bueno, que, lamentablemente,
eso también es trampa. Pero eso mire, también es mentira.
Y no con eso quiero decir que esté bien. Pero eso es un problema de años. Es un problema de mis abuelos, de los suyos. De que
bueno,
siempre
pues
han dicho.
Llegó ahora
no hay que
eso.
Creer en promesas de políticos. No hay que creer en llantos de. Bueno, todos esos refranes que se dicen por ahí. Está claro que lamentablemente la mala imagen que se han forjado los políticos a través de los años los lleven a que la gente crea que son mentirosos. Habrá unos que sí, habrá unos que no, la mayoría sí, la mayoría no, serán ellos mismos quienes se encarguen de verlo. Lo malo aquí para mí, más allá de esa mentira que como usted con razón dice es una trampa, lo malo de esto es legalizar y financiar la trampa. Eso es todavía más grave, que haya gente que se encargue de financiar la trampa para después legalizarla.
Pues imagínese el acto de entrega de balance de Vargas.
Sí.
En primera fila los constructores, los que construyen casas y los que hacen infraestructura. Y los oradores fueron el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura y la señora de Camacol. O sea, los dos que le van a financiar la campaña. Los dos sectores que le van a financiar la campaña, a los que él ya les dio... ¿Cuántos billones en este 4 o 6 billones en esta en este periodo?
Sí, sí, sí.
Eso ya es que se descararon ya. Ya no, se
y él entrega,
confianza.
Mire, él entrega un balance y él entrega un balance que debe ser cierto. Yo parto de la base que sea cierto, que entregó miles de viviendas, que le dio la construcción a constructoras serias que antes no la tenían para que pudieran cumplir con la calidad de las construcciones, que no tiene un solo proceso dentro de lo que ha entregado, ni quejas, ni incumplimientos, ni demás. Puede que sí, y está perfecto. Lo que pasa es que para eso está.
No,
por eso no es para que lo aplaudan, sí, es que
pero
para eso está.
Dígalo así, mire. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el gobierno recién llegados había un problema con el Plan Colombia.
Sí.
No había desembolsos para el Plan Colombia. Y el presidente decidió ir a hablar con los senadores norteamericanos a ver por qué tenían bloqueados los desembolsos, y había un senador, yo no me acuerdo el nombre, que finalmente terminó diciéndole la verdad. Le dice, mire, yo soy de un estado donde se construyen los helicópteros no sé qué, y ellos me financiaron la campaña, y ustedes quieren comprarle los helicópteros a la competencia de él, yo no puedo votar eso. Si usted me promete que compra la mitad aquí y la mitad allá, yo le voto eso. Y si a los 5 minutos se ha resuelto el tema. Pero allá es de frente, es por encima de la mesa. Allá dicen, el Estado, yo vengo del Estado de Chicago, allá los automovilistas, entonces yo voy a defender el automóvil o lo que sea. Aquí no, aquí queremos creer que vamos a atacar al sector financiero, pero le pedimos plata al sector financiero.
De hecho, los senadores
y
están nombrados, Pepe Pérez por años el senador del sector automovilístico.
Y un senador aquí cree que uno le puede creer que es independiente cuando una campaña del Senado vale 9,000 o 10,000 millones de pesos, que el tipo no va a financiar con su sueldo.
Pero yo tengo una pregunta, en los países, por ejemplo, como España, las campañas duran 3 meses o incluso menos, unas cuantas semanas, se pone una fecha en la que arranca la campaña, la financiación es estatal, es decir, no se admiten donaciones de una empresa privada, ni de una constructora, ni de una empresa que hace moños para señoras o calzoncillos para los señores. Eso no está permitido, tampoco, por supuesto, está permitida la donación de una empresa extranjera. Pero, ¿ustedes creen que en Colombia los congresistas estarían dispuestos a aprobar una reforma constitucional o legal para que eso fuera así aquí, para que hubiera financiación pública con menos plata y campañas más cortas? ¿Será que ellos sí votan así? ¿O lo que quieren mantener es este status quo de esta cosa que entra plata por todos lados y ya no sabemos de dónde?
Yo no sé cómo piensan ellos, pero si yo estuviera de candidato yo votaría cualquier cosa que me abarate las campañas. En serio, es que no debe ser fácil para un tipo de esos tampoco ir a conseguirse 10 mil millones de pesos. Póngale eso que Benedetti, 3 o 4, y los otros 100, ¿qué? No es fácil. Yo creo que ellos estarían de acuerdo en votar una ley que les baje el costo de las campañas. Se benefician ellos, son los primeros beneficiados. No necesitan pedir tanta plata ni quedar debiendo tanto favor.
Yo sí no estoy tan de acuerdo. Yo no creo que tan fácilmente un político de años atrás esté dispuesto a que le bajen los topes de las campañas, cuando el político sabe que al colombiano, y es un hecho que estamos olvidando cada vez menos, sí, pero al colombiano también le gusta el tamale, al colombiano también le gusta la fiesta, y al colombiano también le gusta que lo inviten y que le den el tamal, la teja, el ladrillo, lo que quiera que le den, para que vaya y vote. Eso no es un tema unilateral y no es un tema únicamente del político. También tenemos que ser conscientes que somos los colombianos los que elegimos, y los colombianos que elegimos en muchos casos están eligiendo bajo el tamal, bajo la teja, bajo el ladrillo, porque les gusta, no porque los obliguen. A nadie lo obligan a recibir un tamal, a nadie lo obligan a recibir nada. Les gusta hacerlo por mil razones, porque no tienen, porque se lo quieren comer, porque hace rato no lo comían, por lo que sea. Pero eso pasaría, y un político hoy en día que esté acostumbrado a hacer ese tipo de campañas, difícilmente lo veo yo firmando una ley para hacerse semejante harakiri y no salir con plata a hacer su campaña, cuando eso es lo que le da los votos.
¿Qué tan deslegitimado, si puedo usar esa palabra, quedó Juan Manuel Santos como presidente de la República con estas denuncias de Odebrecht, y con, sobre todo con la entrevista que dio a Blue Radio Roberto Prieto esta semana? ¿O eso realmente no lo afecta porque, de pronto, no sé si su opinión es así, él no tenía la menor idea y ese es un lío del gerente de campaña?
Mire, hay un programa de farándula famoso por ahí que dice una frase que es: a ese cuento le falta un pedazo. Y yo la comparto totalmente con este tema. A este cuento le falta un pedazo, y le falta un pedazo enorme, y le falta un pedazo muy grande. Sabrá quien quiera si el presidente sabía o no sabía que esa plata estaba, y si actuaron obedeciendo o no obedecieron en favor del presidente, como igual que dice el señor otro candidato, como dijo Ricardo bien, la única diferencia es que él no era el presidente, decir que no le entró y que jura sobre la Biblia y demás, eso lo sabrán o no lo sabrán. Pero yo creo que el señor Prieto se está graduando de mentiroso profesional en todo lo que está diciendo en este caso. Vaya usted a saber si lo están poniendo a mentir, vaya usted a saber si está mintiendo a conveniencia propia, pero al cuento le falta un pedazo enorme. Y que eso deslegitime o no deslegitime al presidente Santos, hombre, bajarle más la popularidad a Santos ya sería ponérsela en el sótano, y eso no, la encuesta todavía no mide por debajo, pero
en negativo.
Sí.
Mire, Juan Carlos, en una campaña política, el candidato tiene solo dos obligaciones, dos: conseguir votos y plata. No sé si eso le responde a la pregunta. No pueden decir que no sabían, porque es que nadie le da $1,000,000 a uno sin que el tipo sepa que yo di $1,000,000. La gracia para dar una contribución es que se sepa que la di. ¿Por qué? Porque eso me da una ascendencia sobre la campaña. Entonces, siempre se va a saber quién pagó $1,000,000, siempre.
Pero no puede ocurrir, por ejemplo, que el gerente de la campaña, como por ejemplo Roberto Prieto, le diga a una compañía multinacional: mire, deme una plata, o algún millonario colombiano, o lo que sea, le diga: deme una plata a mí, y tranquilo que yo le digo al candidato. No puede ocurrir eso, y que nunca le cuente al candidato.
Pues las cifras que se mueven, no. Yo creo que el que da 100 mil pesos, ahí venga.
Pues yo creo
el
que
da
sí
un millón
puede.
De pesos, 10 millones, pero un millón de dólares, Juan Carlos, estamos hablando de unas cifras de locos. Si los afiches costaron 400 mil dólares, multiplique eso por 3 mil. Es que no hay manera de que eso...
Pero mire, es que puede que sí sea posible. Lo malo es que a estas alturas, y el tema está tan deslegitimado para usar su mismo término, que nadie les va a creer. O sea, es que puede venir Papa Francisco, que está próximo a llegar acá, y le descubren que Odebrecht le financió la campaña al Papa Francisco, y tampoco le van a creer, ¿me entiende? Porque es que no hay cómo. Esto se volvió una cultura corrupta de principio a fin, y lo político está directamente relacionado con lo corrupto. Es lamentable, pero así es. Pues político es sinónimo de corrupto hoy en día.
Ese relato que hace Prieto, es que me dijeron que se necesitaban 2 millones de afiches. Y me dijeron que, ¿y eso cómo los pagamos? ¿Lo paga Odebrecht? Ah, bueno. Con esa ligereza maneja uno una campaña, por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que eso costaron los afiches. Vaya uno a saber cuánto costó Ravi Singh, por ejemplo. Acuérdese que en la del 2010 vino un hindú que se las sabía todas en redes sociales y montó un ejército por allá en un piso en el norte. ¿Ese tipo cuánto costó? Si esos son los afiches, ¿cuánto costó Ravi Singh? ¿Cuánto costó JJ Rendón? ¿Cuánto costaron los del otro lado? O sea, que las campañas las han vuelto una cosa demasiado costosa, en serio. Y la mitad de eso no sirve para nada. Los afiches, en serio, no sirven. En serio, un afiche no cambia nada.
Además, pagarle la platica a JJ Rendón, qué desperdicio pagar esa platica. Acuérdese que en la campaña de Juan Manuel Santos plagió la publicidad, ¿no? Se trajo una pieza de México ahora, y la hizo igualita para Juan Manuel Santos, ¿no?
Ahora, en el tema de por qué Prieto está tan bocón, ¿por qué solo habla de 2010? ¿No han pensado en eso?
Porque no habla de 2014, entonces.
Porque esa está vigente. Porque la de 2010 en teoría prescribió.
Sí, ya caducó la acción.
Entonces están tratando de pasarnos la atención y el escándalo para allá, para que no miremos 2014, que es así, es sujeta de evaluación.
Sí,
y de
son
sanción.
Tres años, la acción para investigar, o sea, la investigación, sí, la acción para investigar la campaña sanción, prescribe transcurridos tres años desde el momento de la elección.
Y se supone que todavía se puede abrir investigación por 2014. Y en 2014, con ese apretón que hubo, debe haber más que en 2010.
Pero
porque
¿cómo
2010,
se
da de grave? 2010 tenía la locomotora electoral que es Uribe.
Para
no
añadirle,
gratis.
Añadirle a Ricardo, ¿cómo será de grave lo que está pasando? Que mire el silencio del propio uribismo respecto a la campaña del 2014, ¿no?
De 2010.
No, a la del 14 también. Porque no, pues a porque la del 14 el uribismo tampoco ha hecho nada.
2010, la de Santos del 2010 era la campaña uribista.
Pues claro, pues tenían al presidente, claro. Tenían la locomotora que consigue votos que es Uribe. Y aún así les costó trabajo. Imagínese 2014, que casi pierde. Y hasta pues que Zuluaga pues pagó 3 millones de dólares, Juan Carlos. Es que a mí no me cabe en la cabeza que uno pague 3 millones de dólares a un publicista por
9 mil millones de pesos de hoy.
No es, o sea, no, yo no veo ese genio.
No, eso no se lo gana una agencia de publicidad con la campaña de
pero toda la agencia
más grande que
le pagan eso por Coca-Cola, el publicista de Coca-Cola, yo no creo. Le pagarán por un año eso. ¿Pero por 2 meses? ¿Un tipo que no va a cambiar nada?
Yo no creo.
Es exagerado. En serio. Mucha ambición.
Bueno, último asunto de este segmento para consultarlo con ustedes. El gobierno cubano ha otorgado 1000 becas para que algunos integrantes de las FARC y para que víctimas del conflicto puedan estudiar medicina. Estudiar medicina en Cuba. Las facultades de medicina cubanas tienen mucho prestigio. El ofrecimiento lo hizo José Luis Ponce, el embajador de Cuba en Colombia, y lo hizo en una conversación que sostuvo con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final de Paz. Y también le comunicó esto, le dio esta información a Iván Márquez de las FARC. Algunos creen que esto es un gesto muy noble, otros piensan que es más o menos como una semilla del castrochavismo en Colombia, de ir a entrenar gente en una filosofía castrochavista. ¿En qué orilla está usted, Yesid Baker?
No, me parece que la de creer que ese es el castrochavismo intentando infiltrarse en Colombia es hilar demasiado delgado. Desde luego que tendrá alguna intención política, como todo lo que hacen todos los sectores políticos, como lo hará también la ultraderecha si hiciera una propuesta similar o como lo haría. Pero de ahí a que se infiltre el castrochavismo y que terminemos siendo como Venezuela en esa frase tan trillada que sectores incluso como el mismo uribismo han dicho muchas veces, yo no creo. Y que se vayan a estudiar los guerrilleros que han salido del conflicto y personas víctimas, a mí me parece bien que lo hagan como oportunidad, pues. De hecho, irse a vivir a Cuba no es irse a un resort, seguramente irse a aprender, por lo que usted mismo decía de lo prestigiosas que son sus facultades de medicina y su tema educacional.
Ricardo Galán.
Historia latinoamericana. Castro llega al poder en La Habana y, como una manera de contrarrestar la infiltración de los gringos, se inventan una cosa que se llamó Barrio Adentro. Barrio Adentro es una política que consiste, una estrategia que consiste en enviar a los barrios populares médicos, odontólogos, pediatras, psicólogos, bla, 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 con la doble misión de acercar la salud, acercar los maestros, la educación, a la población. Pero también escuchan y se fijan en quién está hablando en contra del régimen y transmiten eso al contrario.
Sí.
En Venezuela ocurrió lo mismo, se llaman los círculos bolivarianos y la política se llama lo mismo, Barrio Adentro. Y funciona exactamente igual. Son los famosos boinas rojas que andan en los barrios escuchando, transmitiendo qué está pasando y por eso se contrarrestan las marchas, por eso se contrarresta a la oposición. Es lo mismo. Son los primeros 1000 de eso tan bueno. Esa generosidad no dan tanto.
Pero usted sí cree que en pleno siglo XXI esa historia de Barrio Adentro que se dio tantos años atrás, como usted dice, historia latinoamericana, se repita en un país como Colombia, que tiene la política que tiene la seguridad que tiene las autoridades que tiene.
Pues la guerra de guerrillas en teoría desapareció en Vietnam, doctor, y aquí nos tocó 30 años después.
Aquí siguió. Sí, yo. Y se nos acabó el tiempo. Este segmento, Yesid Vaquero, corresponsal de la cadena de televisión estadounidense Univision, gracias por haber estado aquí como siempre. Gracias también a Ricardo Galán, periodista y analista. Nos envió un mensaje desde España, una oyente y televidente, porque nos está viendo por Facebook Live, Isabel.